Dijimos que íbamos a tener dos Álvaros hoy y ya pasó el primero, Álvaro Brechner, el realizador de Mr. Kaplan, y ahora tenemos a un Álvaro que está en otras lides. Estamos hablando de Álvaro García, contador, exministro de Economía, expresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, encabeza la nueva agenda progresista y actualmente integra el comando de campaña de Tabaré Vázquez. Tiene un currículum extenso en la actividad privada, también en el mundo de la murga, cupletero, desde La Gran Muñeca a Contrafarsa. Nunca había estado en Suena Tremendo.
No, primera vez.
Primera vez.
Bienvenido, Álvaro.
Bueno, muchas gracias, un gusto. ¿Cupletero no?
Bueno, cupletero no.
Letrista,
es verdad. Humilde letrista. Y decía que nunca había estado acá, y entonces vamos a preguntarle en este momento, aparte de estar en el comando de campaña de Tabaré Vázquez, en la actividad privada, ¿qué está realizando?
Yo desde que terminé la actividad pública en 1 de marzo del 2010, viendo qué es lo que iba a hacer, me vinculé a los dos meses más o menos con CAF, lo que era Corporación Andina de Fomento, que es CAF, Banco de Desarrollo América Latina, y fui representante para Argentina durante 2 años y pico, hasta fines de 2012. Y desde allí me he vuelto hasta acá con algunos otros proyectos regionales. Uh-huh. CAF es un banco importante, es propiedad de básicamente de todos los países latinoamericanos, es un banco multilateral, es el único banco regional del mundo, de latinoamericanos para latinoamericanos, ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, de hecho en Uruguay ha entrado hace unos 10 años más o menos, con la importancia que tiene, bueno, fue una experiencia particularmente importante para mí, haber pasado 2 años y pico en Argentina. Como digo, a veces hice un máster en la práctica en economía y en política argentina, porque de alguna manera me tocaba tener relación con esos dos sectores en el vecino país. Y desde el momento que me vine para acá estoy trabajando en la creación de un fondo latinoamericano de garantías de crédito para pymes, que esto traducido quiere decir, los países, el principal problema que tienen las pymes, las pequeñas y medianas empresas en la región y en buena parte del mundo, es obtener crédito. Los países han creado mecanismos para, y la principal restricción es la falta de garantía para pedir un crédito en un banco. Los países han creado mecanismos para otorgarle garantías a las pequeñas empresas de diferentes maneras, y lo que se está haciendo con esto es tratar de darle un paraguas regional, o sea, un fondo que permita reasegurar los fondos de los países. O sea, es una política pública para pymes.
Sería un banco de programas de pymes de los países de la región.
Es un fondo, es un fondo que lo que hace es reasegurar a las entidades que otorgan garantías a las pymes, como un banco, como una compañía de reaseguros.
Sí.
Entonces eso le da mayor solidez a todo el sistema, porque vos tenés la pyme, el banco que le da el crédito, la entidad que le da la garantía al banco, y este segundo piso, este fondo que reasegura a esa entidad, y por lo tanto le da mayor solidez y permite tener crecimiento y posibilidades para que más pymes se puedan financiar.
Eso no existe.
Eso no existía, el fondo este no existía. Todavía no existe operativamente, sí. Pero sí en marzo logramos que 4 países, que son Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia, firmaran el convenio original. Está por entrar Perú, y bueno, estamos tratando de hacerlo operativo.
Entre otras cosas, la CAF tiene a cargo la construcción de la renovación, mejor dicho, del edificio que está ahí en Ciudadela y Canelones, prácticamente, donde estaba Funfun.
El Morini.
Donde estaba el Morini, exacto.
Es que en el proceso de crecimiento de CAF a nivel regional, ha tenido que descentralizarse, y en esa descentralización tiene su sede en Caracas, que la tiene hace 42 años, y además tiene 2 hubs, 2 centros regionales, desde donde atiende la región, uno de ellos aquí en Montevideo y otro en la ciudad de Panamá. Ese edificio va a ser la sede del hub de Montevideo, cosa que enorgullece al Uruguay, porque bueno, eligieron Uruguay por las características que tiene de equidistancia de los países del sur de Sudamérica, y por bueno, las características país, etcétera, que favorecieron esa instalación. Y para Montevideo es una excelente noticia.
Va a tener un estacionamiento, ¿no?
Creo. Va a tener estacionamiento y va a tener también
subterráneo, digo.
Sí, se solucionó el tema de Funfun, que es un tema histórico que está allí en ese local.
Funfun vuelve ahí.
Funfun vuelve, ahora se mudó, pero va a volver. Y además se construyen, porque así lo solicitó la Intendencia de Montevideo para la concesión, una batería de tres cines para Cinemateca. Así que también esto va a contribuir al desarrollo del barrio de las artes, que la Intendencia está desarrollando ahí en el entorno del Teatro Solís y del Auditorio del Sodre.
Bien, volviendo al tema de que forma parte del comando de campaña de Tabaré Vázquez, ¿cada cuánto se reúne el comando?
Bueno, es un poco... No hay una norma. En algún momento tuvimos una reunión semanal, pero depende mucho de la presencia de la fórmula Montevideo, como eso se va depende de si en la semana está.
¿Cuándo
no
fue la última vez que se reunió?
Y nos reunimos anoche.
Anoche.
Sí, tuvimos una reunión.
Una reunión.
Y las reuniones a veces son generales de un grupo más grande, otras veces son de grupos más temáticos, dependiendo de lo que se vaya llevando adelante y del avance de la campaña.
¿Quién lleva la batuta?
Y bueno, el presidente, el Tabaré.
¿El pregunta o pide?
No, mira, yo a Tabaré es el mismo estilo que tiene siempre, porque era el mismo estilo que tenía en el Consejo de Ministros. Tabaré es una persona absolutamente ordenada y con un orden del día claro. Cuando se inicia una discusión, a veces él marca su posición a priori y después abre la palabra, o al revés. Depende el tipo de discusión que sea, prefiere escuchar, consulta y después hace un cierre.
¿Y está contento cómo viene desarrollándose la campaña?
Está contento, está con mucha fuerza la fórmula. Se los nota muy... cuando los acompañás al interior y el vínculo con la gente es espectacular, va creciendo además. Las primeras rondas se hicieron en las internas, con un entorno distinto. Allí era una competencia interna, digamos, y no había fórmula. Con la incorporación de Raúl y con la definición de Tabaré, se han visitado lugares similares, parecidos a los que se habían ido antes, y la reacción es muy buena y están trabajando bien.
¿Cómo, digo, supongo que debe ser el propio Tabaré, ¿no? El que resuelve responder ciertas cosas, otras no. En este caso, las últimas dos que ha respondido, evidentemente no aportan mucho a elevar el tono de la campaña. Siempre se habla de, hablemos de propuestas, en el caso del gobierno, hablemos de lo que el gobierno hizo y lo que puede llegar a hacer. Pero las últimas respuestas fue, eligió responderle a Jorge Valle un tema sobre la dictadura, y eligió responderle a Luis Lacalle Pou sobre el Consejo de Ancianos, diciéndole como que, bueno, que su padre podría consultar a Menem. No, apelando también a la ironía. Una ironía que después se cae en mil pedazos, siendo de que el propio Vázquez recibió a Bush acá en Uruguay, ¿no? Es decir, que si es malo hablar con Menem, supongo que para mucha gente debe ser más malo hablar con Bush, o por lo menos lo mismo. Y a lo que voy, ¿no? La pregunta es... en el comando de campaña, se juntan y dicen, bueno, o alguien le sugiere, me parece que eso no hay que contestarlo, me parece que estamos llevando el tono al fango, no estamos aportando más, nos estamos equivocando, no habría que responder, ¿por qué le salimos a responder a Jorge Valle? Yo creo que es importante responderle a Jorge Valle porque está sembrando una duda que no se le puede poner a nadie de izquierda, que es su vínculo con la dictadura. Es decir, porque son temas importantes, son los temas que en definitiva empiezan a definir el tono de la campaña. Porque estamos hablando más de eso que de otra cosa.
Bueno, yo comparto contigo, me parece que lo de Valle fue muy grueso. No grueso de ahora, desde el año 89, entonces es lo de una mentira repetida mil veces, se termina transformando en verdad y eso es lo que hay que cortar. Ya se ha respondido varias veces la misma situación. Y en general creo que es bueno que a veces, que no esté todo estudiado. Obviamente que en el comando, o cuando nos reunimos, se analiza y se sugiere, vayamos por este lado. De hecho, la idea, ahora estamos sacando la plataforma, después de tener el programa de 200 y pico de páginas, estamos y lo vamos a sacar en términos gráficos muy amigables, etcétera. Estamos trabajando en eso. Está bueno que pese a que en el comando se trabaja con lineamientos y con tema de propuesta, en la campaña no esté todo acartonado. no esté todo estudiado, no esté todo estudiado ni esté todo previsto, sino que la política también es reacción. Y en la reacción puede haber grandes aciertos o puede haber equivocaciones, ¿no? Digo, no estoy juzgando ninguna. Y creo que se ve en todos lados. Pero el peligro acá, que yo creo, es que la campaña te la hagan los asesores de marketing.
Ahí está.
Bueno, pero porque los que van a dirigir el país después no son los asesores de marketing, sino que son los candidatos.
Pero es una decisión de Vázquez, por ejemplo, no ser muy visible, o es una estrategia de marketing. Decirle, por ejemplo, no vayas al Paraninfo cuando estén todos los presidentes a hablar sobre megaminería porque no te conviene. No te expongas en las entrevistas, directamente no vayas a entrevistas. ¿Quién decide eso?
Mirá, yo te voy a decir una cosa. Tabaré Vázquez es la quinta campaña electoral que hace. O sea que de lejos es el que tiene mayor experiencia en estas lides. Hizo una campaña para la intendencia, que como él dice, pensé que eran 3 meses y me iba para mi casa, y terminó siendo el inicio de una carrera política brillante que lo lleva a la presidencia de la República y puede llevarlo ahora por segunda vez. Después tuvo 2 elecciones más, en las cuales no había el balotaje y se perdieron, y después la última, la cuarta, fue la ganada y estamos en la quinta. O sea que ahí mal podríamos, cualquiera de nosotros,
asesorarlo
yo mucho menos, tomar la temperatura. En realidad lo que estoy haciendo es aprender.
Claro.
Bueno, pero capaz que hay momentos en que él tiene que aprender algo, ¿no?
Por supuesto, bueno. Todo el mundo tiene para aprender en todo momento de la vida. No, ni hablar. No, digamos, nadie es infalible, eso es evidente. Pero pero la experiencia es la experiencia, y la calma también, el aplomo. Uno a veces se preocupa además por algunas situaciones. La campaña es algo muy dinámico. Hoy puede estar pareciendo que va todo en determinado sentido porque las noticias vienen para determinado lado, sin embargo en otros momentos van para otro. Yo no en términos de campaña, pero por ejemplo eso lo viví en Argentina bastante con asombro, el tema de que todos los días hay una gran noticia que es una gran bomba, ¿verdad? Y eso puede durar un día, 2 días en los medios, y después parece que se terminó, se olvidó porque aparece una bomba más grande. Entonces también ese aplomo, esa experiencia, ese mirar y planificar la campaña hasta el final, me parece que es un momento importante.
Decías que bueno, que Vázquez ya tiene 5 elecciones arriba, ¿no? Entonces, si tiene la experiencia, él con esa experiencia resuelve de que hay cosas que hay que evitar. Por ejemplo, ir al Paraninfo de la universidad cuando se habló sobre megaminería, porque se exponía a ser criticado, quizás, ¿no? No dar notas, hacer un profundo silencio, ¿no? A la vez, todas esas cosas, y esto ya quizás sea un poco más mi opinión, repercuten en un Vázquez que parece que se cree infalible o que no necesariamente se siente con la necesidad de bajar al llano, a discutir con otros candidatos, a presentarse con otros candidatos, a estar en ese lugar, a dar notas de prensa. Inclusive, y acá voy un poco a la pregunta, la propia aparición de Constanza Moreira agregó algo más a esto, ¿no? A esta imagen como de un Vázquez que miraba desde lo alto, ¿no? Porque ya había sido presidente, porque ya tenía 5 elecciones, porque ya tiene la experiencia de lo que es venir primero. Constanza Moreira agregó un poco de que había que renovar, ¿no? Había que entusiasmar a los frenteamplistas. Y ese entusiasmo venía por algo nuevo, por algo joven, y metió eso, metió esa cuña poco antes de que se viniera la campaña. Después en las internas perdió claramente con Vázquez, pero todo eso quedó flotando en el ambiente. Entonces, me pregunto si todo esto se tiene en cuenta y Vázquez va a resolver en algún momento dar unas sorpresas en la campaña. Por ejemplo, ir y dar entrevistas en varios medios, no digo una entrevista a fulanito de tal, ¿no? Sino ir con Sendic y recorrer más de una entrevista en un canal de televisión. O él dice, bueno, yo no voy a debatir, pero voy a dialogar con la gente. Bueno, participar de alguna otra situación que no sea debatir, pero como la que se dio en el Paraninfo, ¿no? Donde se lo ve mezclado con los candidatos.
La campaña tiene prevista una innumerable cantidad de actividades. De hecho, estamos participando, ayer venimos a participar en la Cámara Española, digamos, no. Creo que la imagen es muy para afuera, digamos. Y las entrevistas directas de prensa, bueno, van a venir ya. Digamos, faltan 70 días. Quizá lo que de todo tu análisis, lo que rescato es lo siguiente: no se puede visualizar solamente el tema de los candidatos o de los precandidatos, porque por el razonamiento que hiciste. El frente está lleno de renovación y está lleno de juventud. Lleno. Como decíamos el otro día, tenemos muy buenos equipos en todas las categorías. Buena parte de la gente, desde la más joven a la más veterana, ha hecho una muy buena experiencia a nivel de diferentes organismos de gobierno, otro a nivel de organizaciones sociales o de sindicatos o de lo que fuera. Y digamos, no se puede. El candidato, la fórmula es el crisol de una fuerza política, ¿verdad? Entonces es muy importante no solamente lo que son los candidatos, la persona que va a dirigir, sino también todo lo que existe como equipo y como respaldo de una fuerza política detrás. ¿Y cuál es la composición de esa fuerza política en términos de diversidad?
¿Y se está logrando comunicar eso?
Bueno, estamos haciendo el esfuerzo, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Sí, para ser muy claro, y tiene que ver con un poco el enfoque de las preguntas que hacían y todo. Uno cuando acompaña la fórmula, se hablan de un montón de cosas. Vos tenés que ver a la fórmula, digo, a Tabaré, a Raúl, entre la gente hablando, ¿tá? Y ves un montón de situaciones en las cuales está como fue toda la vida, un tipo de pueblo, está un tipo de barrio. No es otra cosa que eso. Sin embargo, uno lo entiende, está bien. Lo que es noticia muchas veces es aquella frase que se desliza o se sale un poco del carril normal, pero cada vez que se va a alguno de los lados, se para en una plaza, se hace una caminata, se va a algún lugar, se están estableciendo propuestas y planteamientos de acuerdo a cada una de esas regiones y esas ciudades. Sería bueno recogerlo todo eso. Hay muchos periodistas que lo acompañan, hay muy buenas crónicas de cosas que han sucedido. Estamos en una sociedad, lamentablemente, que yo no sé si lamentablemente o no, pero creo que es así. En realidad, y en un marco de campaña, el conflicto vende mucho más que la propuesta, esa es la realidad. Entonces, probablemente estemos muchos, y no solo en el frente, hablando de propuestas, pero de las cosas que se hacen mayor hincapié en general es en el conflicto. De hecho, me gustaría hablar un poquito del futuro.
Bueno,
ahora
vamos a hablar quiero hablar del futuro. El Frente Amplio quiere ser gobierno por tercera vez. Álvaro García en algún momento soñaba con un Frente Amplio en el gobierno, era un socialista de ley, era letrista también, y atrás de las letras imaginaba un futuro con un Frente Amplio gobernando, ¿no? Capaz que sabes por dónde te voy a llevar.
A ver, en el
2003 escribiste una retirada, sí, ¿no? Que se llama 2016, y uno la puede leer en tu blog, ¿no? Donde compilás todas tus letras de murga. Imaginás ahí un Uruguay muy distinto al que estabas viviendo, ¿no? Un Uruguay en plena crisis. Incluso le estoy leyendo ahora, ¿no? Decís que es el que más te gusta, de tus retiradas es la que más te gusta, que la escribiste en Brasil, que desde la lejanía podías ver con otra mirada al país. Y entonces te lanzaste a escribir una persona que desembarcaba en el 2016 y describías ese país, ¿no? O sea que va a ser el país que el Frente Amplio
la mitad
va a gobernar.
Del periodo que viene.
Exactamente. Ah. Y apuntabas algunas cosas, ¿no? Algunas de las cuales te sentirás orgulloso y bueno, efectivamente lo logramos. Y otras de las cuales decís, qué paradójico, ¿no? Lo que ponía García. Voy a ver si llego al momento en que hablas de... Ya voy a llegar, De los trenes, ¿no? Te imaginas trenes recorriendo el país a todo vapor, por ejemplo.
Un tren de fuego y plata.
Cuando tenemos a un tren que Mujica acaba de decir que van a temblar las raíces si no se logra un acuerdo con los chinos para que ponga la plata y rehabilite.
¿La vas a leer toda?
No,
¿o vas a leer Voy a leer. En el 2003, 13 años antes.
Voy a leerte de las buenas y de las malas. Un tren de fuego y plata entrando a la estación. El tren claramente brilla por su ausencia en Uruguay. El Frente Amplio,
bueno, se puede decir que... por su ausencia, no, digamos, quizá no tiene todo el desarrollo que tiene.
Bueno, pero el tren de la carga sigue dando pérdida, ¿no? O sea, baja mes a mes. Seguimos sin poder habilitar asociaciones con los chinos, en este caso, para que rehabiliten el tramo del litoral.
Bueno, hay que ver si es bueno o malo eso, no sé.
Y calculo que es malo,
sirve,
¿no?
No sirve.
Este gobierno, por lo menos, esperaba tener un tren vigoroso. Mujica así lo planteaba. Sin embargo, se termina su gobierno y no lo lograron. Otra, vieron camiones infinitos circular a todo vapor. Bien, aumentó la producción, aumentó el tráfico de... en todo el país, pero sin embargo el tema de las carreteras, el tema vial...
¿A quién le está preguntando? ¿Álvaro García de hoy o Álvaro García del 2003?
Le estoy preguntando a Álvaro García de hoy...
y... Porque te puedo dar dos respuestas, ¿viste?
No, al Álvaro García de hoy, ¿no? De cómo se imaginó este país y cómo en la realidad actual ese país no es tan así.
Bueno,
¿no?
En el balance estoy absolutamente conforme, ¿sabes? Porque el país que yo me imaginé en ese momento era en el año 2002. Yo me tuve que ir del país, había gente que estaba pasando muy mal. Un tercio de los niños estaban bajo la línea de pobreza, ¿ah? Perdón, dos tercios de los niños estaban, dos de cada tres niños uruguayos estaban bajo la línea de pobreza. Había niños que comían pasto, y también la Murga lo dijo en el año 2002. Y la pregunta que me hice es, y me hubiera gustado capaz que hubieras leído esa parte, que dice, ¿quién nos engrupió de que todo siempre irá peor? ¿Quién nos convenció a nosotros los uruguayos de que no podemos tener un país distinto? Y en esto, digamos, obviamente no era el único. Hubo otros uruguayos en ese momento, no con retirada de Murga, pero sí con otras simulaciones que imaginaban y proyectaban y decían, bueno, está, si vos no tenés una imaginación, si vos no te imaginás a dónde querés llegar, difícil que puedas construir el camino para llegar hasta ahí. Yo creo que esa es una de las funciones del arte, además, ¿no? Entonces, en el balance estoy absolutamente... conforme, no estoy conforme, estoy satisfecho de el camino recorrido. El Uruguay en aquel momento tenía una crisis absoluta y era un país de $4,000 de producto per cápita. Hoy se multiplicó por 4. Hoy ya somos un país de renta media, hoy es un país que tiene grado inversor. Hoy es un país que tiene un determinado posicionamiento en la región y en el mundo, que tiene una solidez económica, financiera sobre todo. Y en ese sentido, el desarrollo de producción, por ahí veías un puerto abarrotado de naranjas, también, de pescado, de trigo, de arroz, me faltó la soja, no hablé de minería, que es un noble de petróleo que quizá podemos tener, y me faltaron las ceibalitas también, plantearlo en esa retirada. Claro, si hubiera puesto todo eso,
yo sería maravilloso. Me detuve en esas dos cosas en realidad.
Pero
porque,
te decía también que nosotros exportábamos conocimientos, libros, música. Y a mí me ha tocado estar por Argentina en los últimos tiempos, y estaba en Mendoza y un tachero con el Cuarteto de Nos, o estaba en San Juan y escuchando en un boliche La Vela Puerca, o No Te Va a Gustar. Y eso, para los que yo no soy atrevido, yo no soy músico, pero estuve con muchos músicos a finales de los 80, a mediados de los 80, a finales de los 80, y era terrible, loco, que el Uruguay pudiera salir siquiera a tocar afuera. Y ahí te estoy marcando un rubro. Álvaro Brechner recién, sí. Y el Uruguay tiene un desarrollo en términos de audiovisuales y de locaciones para publicidad, etcétera, etcétera, que
es fantástico. El cine nacional está en un momento que no es el mejor, ¿no? Para producir, y no es complicado, es complicado el tema.
Si
de
lo comparás con el año 2003, bueno, está año luz, ¿no?
O sea, si comparamos todo con el año 2003,
No, pero compáralo con el 95. Compáralo con el año 95.
Yo me quedo con lo que decís vos, pero igual te ponía el tema de los trenes y de los camiones, porque es una cosa que se debate poco. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el Frente Amplio, en caso de ser gobierno por tercera vez, con la inversión en infraestructura vial, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que se habló de las asociaciones públicas privadas. Parecía que iba a ser la panacea y sin embargo no se lograron, ¿no?
Te lo digo en concreto, es una buena herramienta. Para la inversión que se necesita para acompañar el crecimiento que el Uruguay quiere, evidentemente no alcanza solo con inversión pública. A veces quizás el país tendría más posibilidades financieras, porque está bien financieramente, o podría obtener más crédito, porque lo tiene, porque tenemos grado inversor. Pero hay un tema hasta de registración contable, esto es increíble, pero en la contabilidad pública se registran las inversiones que se amortizan a 40 años como si las pagaras hoy. O sea, se registra igual un sueldo que hacer una carretera. Entonces, te va a aparecer en el déficit fiscal. Uh-huh. Por lo tanto, las modalidades público-privadas implican transferencia de riesgo, compartir el riesgo con privados, e implica una cadencia de pagos que permite que el Estado pueda realizarlos. Es absolutamente necesario. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta. La propuesta es que la Corporación Nacional para el Desarrollo se pase a denominar Corporación Nacional para el Desarrollo de Infraestructura, que sea una agencia de infraestructura, con... Lo analizamos en la ANAP, en una de las actividades que tuvimos este año, identificando cuáles son las principales restricciones para la construcción de infraestructura en Uruguay. Y una, aunque parezca mentira, es la estructuración de los proyectos. Aquí hay un elemento que es fundamental. Financiamiento en el mundo para un país que tiene grado inversor existe. No solo existe financiamiento de multilaterales o deuda del propio país, sino que existe también fondos privados que pueden venir a poner plata. Entonces, hay que estructurar los proyectos de tal manera de que sean amigables con que venga gente a traer plata a financiar proyectos en Uruguay.
Y esto no pasó hasta ahora.
No, lo que pasa es que el Estado necesita tener un elenco importante de técnicos, flexible, por eso tiene que ser una agencia, una persona pública no estatal, que le permita rápidamente estructurar proyectos que se determinen. O la regasificadora, o si hay un proyecto de puerto más profunda, o cualquier puerto, o un tramo de ferrocarril, o una carretera nueva, o una doble vía, o un puente. Y estructurarlo no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista jurídico, cómo se van a dividir los riesgos exactamente entre los públicos y los privados, y cómo se va a estructurar financieramente, cómo se va a encadenar la cadencia de pagos, si va a haber, como en el caso de la corporación, que tiene la Corporación Vial del Uruguay, un componente de peajes, o sea, de cobro por el usuario, de pago por el usuario, y otro componente de subsidio estatal. Eso es una función. La segunda función es ser el agente fiduciario, el administrador de un gran fondo de infraestructura. Colombia está haciendo eso hoy en día, de hecho está trabajando con la CAF. La CAF hace un aporte, hay un fondo privado que es Ashmore que pone otro aporte, y con eso apalancan por 20 veces el valor, o sea, se ponen 50 millones y se logran crear un fondo de 1.000 millones con, por ejemplo, lo que son los fondos de pensión. Uh-huh. Y creo que esa es una metodología que Uruguay podría recorrer, inclusive para canalizar fondos que tenemos en las AFAPs, que calza perfectamente el tema del plazo, decir, bueno, esto es las jubilaciones, el dinero para las jubilaciones es un dinero que está colocado a largo plazo, y las inversiones también. Por lo tanto, el tema del plazo es correcto, o sea que habría que pensar la posibilidad de que se pudiera canalizar, entre otros, aportes a FAP, pero también de multilaterales o emisión del país. Con esos dos objetivos concretos, yo creo que estamos con una agencia ágil, con know-how, con la posibilidad de manejar un fondo y trabajando con los organismos que corresponden, ¿verdad? Con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la ANEP, que tenemos toda la parte de infraestructura. De hecho, la corporación ya hoy administra buena parte de la construcción de infraestructura de la ANEP.
¿Estamos de acuerdo que es un debe, entonces, de estos dos gobiernos?
No, no es un debe, se ha avanzado. Cuando yo estuve en la Corporación para el Desarrollo, le dimos un impulso muy grande a la Corporación Vial del Uruguay, por ejemplo. En ese sentido, salimos inclusive al mercado. Hicimos una emisión de dos tramos de 15 millones de dólares, emisión que creo que al día de hoy ya está amortizada porque los plazos no eran tan largos. O sea que hay mecanismos que se pueden realizar y yo creo que eso está muy relacionado no solo con las participaciones público-privadas, sino también con los mecanismos de iniciativa privada que ya existen en el país. El hecho de que sea una agencia ayuda a agilitar los pasos, ¿viste? Me parece que ahí está un poco la clave del asunto.
Álvaro, hablaba de que somos un país de renta media. Este país de renta media, por muchas cosas de que se hablan y se proponen, y creo que lo acepta también el gobierno, el Frente Amplio, y a la vez es materia como para que la oposición haga sus planteos para proponerse como una alternativa a este gobierno, ¿no? Es un país de renta media que tiene los servicios y la infraestructura que tienen los países de renta media, que se merece, o ese es el gran desafío del Uruguay en los próximos años.
Somos de renta media, no somos un país desarrollado, ¿no? Mirá, si te pones a pensar lo que da el país en términos para participación de privados, lo que podría dar el país en términos de negocios, las carreteras y los peajes que tenemos es casi el máximo que podemos tener. A no ser que vos pongas alguna, crees, alguna doble vía o alguna otra cosa, pero los niveles de circulación que tenemos aún hoy en el Uruguay, habiendo crecido lo que ha crecido el país en los últimos años, tampoco dan como para que, por ejemplo, la red vial tenga grandes cambios. No da para pensar en una doble vía a Rivera, por decir alguna cosa, ¿no? Una ruta 3 doble vía, porque no es necesario, digamos, ¿no? Por los niveles de circulación. Somos pocos todavía.
Ah, por los niveles de seguridad seguro que sí.
Somos pocos. Bueno, lógico, pero también los niveles de seguridad... se puede ser muy, muy demagógico en esto, ¿verdad? Pero los niveles de seguridad hay que adecuarlos a los niveles de desarrollo de los países. Y hoy nosotros, por ejemplo, y con orgullo, como uruguayo lo digo, no ni como gobierno ni como nada, estamos exigiendo un montón de prestaciones más que en el pasado nos exigían. Por ejemplo, sin ir más lejos, el cinturón de seguridad. Pese a eso, todavía estamos discutiendo el uso del casco en muchos lugares. Porque hay temas culturales que son, para algunos de nosotros, flagrantes, porque son accidentes todos los días y de muerte, y no debería ser así. Pero, sin lugar a dudas, volviendo al razonamiento anterior, vos me preguntabas por los niveles de desarrollo que tenemos. Si vos vas por la parte, digamos, de negocio privado, ¿qué se desarrollaría solo por el por mecanismos de mercado? No estamos subdimensionados en eso. Así que por ese lado yo creo que no estamos mal. Lo que sí no se puede transformar la infraestructura es en un cuello de botella para el desarrollo. En determinado momento, acá en la década del 30, por ejemplo, cuando se hizo el estadio, cuando se hicieron una serie de obras de infraestructura importantes, eso también permitió que el país usufructuara de eso por largos años, ¿verdad? Y bueno, uno tiene la sensación de que en este salto que hemos dado de ser un país totalmente distinto al país que éramos a comienzo de los 2000, tiene la sensación de que hay que dar una vuelta de tuerca así. Para nosotros el mecanismo este que estamos hablando, en un país con grado inversor, con el financiamiento que Uruguay puede tener, con buenos proyectos, me parece que nos puede dar un salto cualitativo.
Bien, vamos a la parte de los juegos.
Vamos.
Porque
nos quedan varias preguntas.
Tenemos más tiempo.
Esperemos poderlo traer de vuelta por acá. Múltiple opción.
Sí.
Es la movida. O sea, se desata la corbata. No te preocupes que.
Agarrate, Catalina.
No, ni tanto. Múltiple opción. Arranco yo, Juanchi.
Dale, nomás.
¿Te parece? ¿Cuál de estas frases define mejor al gobierno de Mujica? Son tres frases, tenés que elegir una. Como te digo una cosa, te digo la otra. Lo político prima por sobre lo jurídico. Nadie es profeta en su tierra.
Bueno, yo creo que Mujica es profeta en su tierra. Yo diría que la frase que más lo define es la primera, ¿verdad?
Como te digo una cosa, te digo la otra.
Sí, no hay duda.
Bien.
Voy con la segunda. Si hubiera un cataclismo, ¿no?, que borra toda la cultura humana de la faz de la tierra... excepto algunos que van a sobrevivir y sus hijos van a tener que volver a aprender cosas, ¿no? Es decir, tomar alguna fuente de conocimiento que encuentren en la vuelta. El único libro que se salva para esa humanidad que va a tener que reconstruirse, mejor dicho, te voy a poner cuatro opciones para elegir el único libro que se salva, ¿tá? La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. La Biblia, Crónica de un mal amigo, de Tabaré Vázquez.
Bueno, considerando que estamos a 70 días del acto eleccionario, no, yo pensé que me ibas a decir el manual del perfecto idiota latinoamericano.
Porque, como contrapartida a las venas.
Claro, exacto. No, estamos de acuerdo, ¿no? Tengo bajado los dos porque creo que son la contracara perfecta con algunos años de diferencia. Bueno, yo creo que he ojeado todos, menos el último. Por lo tanto, me gustaría tenerlo para leerlo.
Está bien. Está pensando en vos y no en el resto de la humanidad que va a quedar ahí.
No, bueno, ¿me vas a hacer responder en serio?
Sí.
Bueno. No, vos sabés que tomé la comunión, pero soy ateo, ¿no? En realidad no sé muy bien si soy ateo o agnóstico. A veces...
se pelean.
A veces se pelean.
Sí, somos dos.
De cualquier manera, tengo muchísimo respeto por todas las religiones. Me parece que además a nivel de la faz de la Tierra hacen un montón de tareas que son absolutamente encomiables. Y bueno, hay enseñanzas que son milenarias y sabiéndolas leer, yo creo que, por ejemplo, la parte del Eclesiastés es toda una enseñanza de vida también, ¿no? Uh-huh. Hay un tiempo para cada cosa. Así que bueno,
mucha parábola.
Creo que arrancaría algunas páginas de alguno de los libros seleccionándolas y haría
un compendio.
Bien.
Me gustaría saber qué deja de Las venas abiertas.
No, Las venas abiertas dejó la parte literaria, que es espectacular. Y creo que Las venas abiertas es el reflejo de una visión de aquellos años, ¿verdad?
Ahí está.
El propio Galeano creo que ha sido un poco autocrítico, ¿no?
Digamos, ahora, hoy no lo escribiría.
Claro, hoy lo escribiría.
Tremendamente crítico.
Sí. Está bien, pero viste que el tiempo pasa y vamos... Hay una frase de cabecera que yo utilizo, que me gusta mucho, que es del Choncho Lazaroff, uh-huh, que es por la misma, siempre por la misma y cambiando.
Bien.
Otra multiplicación.
Podrían haber usado ese en vez de vamos bien. Que ya quedó medio ahí.
Yo la venía usando. Ahora es el Uruguay no se detiene, ¿eh?
Ahora es otro.
Sí, sí. Atento. Una última opción más. ¿En qué momento García preferirías estar? Y vas a entender lo que es un momento García.
Claro, momento García.
¿En qué momento García preferirías estar? Cuando Charly García estuvo internado en la casa de Palito Ortega. Cuando Daniel García Pintos celebra un 14 de abril, el Día de los Caídos en la Defensa de las Instituciones Democráticas.
Seguro que no.
O cuando Javier García tuvo que argumentar contra la despenalización del aborto en el Parlamento.
Charlie con fuerza.
¿Sí?
Charlie con fuerza.
Una recuperación, una enésima recuperación de las drogas ahí.
Capaz que preferir el momento en que se para la ventana y se tira a la piscina, ¿no?
Seguro.
De hecho, estuve en ese hotel.
¿En el mismo?
¿Sí? Saltó de un piso 9.
Hay una plaquita o algo, piscina, aquí saltó Charly García.
No, no estuve en la piscina, pero lo vi de la habitación. Saltó de un piso 9 al piso 2, que es donde está la piscina, 7 pisos.
Bien, vamos con el Situación Límite. No sé si está la cortina para el Situación Límite o no, pero arrancamos, ¿no? Dios se lleva a Tabaré Vázquez. Ahora va a entender por qué, ¿no? Es decir, no porque le llegó la hora, sino porque hay una aguda crisis de tabaquismo en el purgatorio. Y Dios decide que Tabaré es el indicado para solucionarla. Así que nosotros en la Tierra nos quedamos sin Tabaré Vázquez y sin María Auxiliadora, porque después de tantos años de rezo, Dios no le iba a dejar tirada, ¿no? El problema es que estamos en plena campaña, por lo que el Frente Amplio tiene que apurarse a solucionar el problema de su candidatura. Y para resolverlo hay tres posibilidades. Primero, dejar a Raúl Sendic como candidato a la presidencia y buscarle un candidato a vicepresidente. Sendic tuvo una buena votación, fue elegido por el propio Tabaré y ya tiene bastante visibilidad. Segundo, poner a Constanza Moreira como candidata a la presidencia. Constanza ya fue precandidata y perdió contra Tabaré. Y en ausencia de Tabaré, podría pensarse que le toca a ella. Además, se le puede poner un vice vasquista e igualar el combo, ¿no? Estarían los que apoyaron a Constanza Moreira reclamando que como ella fue a la interna a pelear, ahora si no está Tabaré, le toca a ella. Tercero, llamar a Danilo Astori y pedirle que venga a sacar las papas del horno. Astori es uno de los pesos pesados del Frente Amplio, y aunque actualmente es vicepresidente, los abogados y autoridades están de acuerdo en que puede ser candidato. Álvaro García tiene que elegir cuál de estas opciones le gusta más y ponerlas en orden, de la mayor a la menor. Si no le gustaron ninguna de estas opciones, hay una cuarta opción sorpresa, pero si la elige, tiene que quedarse con ella, ¿no? Con la cuarta opción, que es la sorpresa.
Viene después.
Si elegís la cuarta opción sorpresa, te tenés que quedar con ella.
Entendí. Bueno, la salida fácil podría ser esa. Elijo y después, bueno, qué pena. Yo creo que acá tienen que definir los compañeros, ¿no? Yo no puedo decidir por ellos.
Bien. Está bien, buena
respuesta. Habría que recorrer los canales normales del Frente.
¿Qué pasaría? Hablando así, si esta hipótesis ridícula...
No, por favor, no.
No hay crisis de tabaquismo en el cielo.
Yo creo que la eficiencia de Tabaré es tan grande que arreglaría la crisis de tabaquismo rápidamente.
Y estaría
acá antes de los 70 días.
Está bien. ¿Querías saber la cuarta opción?
Y bueno, si no, la audiencia se va a quedar con la...
Era gana. Afilar a Daniel Martínez durante 2 semanas y después decirle que no. En realidad va a otro.
Son malos ustedes, ¿eh?
Álvaro García, me quedó una colgada, capaz que un segundo, porque hoy salió
son malos pero certeros, ¿eh?
Hoy habló, digamos, de asesor de campaña, no Pablo da Silveira, asesor de coordinador de los grupos programáticos de la calle Pou, habló sobre las transferencias monetarias, ¿no? Y dijo que propone eliminar de forma gradual estas transferencias y brindarlas solamente a personas con discapacidad que no puedan trabajar. ¿Qué opinas sobre eso?
Yo creo que no, que es un error. Vos sabés que acá hay dos grandes bibliotecas. Hay mucha gente con mucha razón que dice que un país más desarrollado debería tener transferencias monetarias de renta básica universal, o sea, sin contrapartida directamente. Yo particularmente, que no soy sociólogo ni especialista en estos temas, me inclino para el lado de que hay que tener un mecanismo como tenemos de asignaciones familiares y que el Estado tiene que exigir contrapartidas, tiene que exigir concurrir a la escuela, tiene que exigir concurrir a centros de salud, etcétera, etcétera. Son mecanismos muy importantes para un montón de gente, Son mecanismos muy importantes para un montón de gente. En una concepción de país, yo creo que ahí eso de alguna manera, y con todo respeto, digo, traduce diferentes visiones de país. En los países europeos, por ejemplo, vos tenés una distribución inicial de la renta, que es la que surge de los mecanismos de mercado, que te da una determinada relación de ricos, clase media y pobres. Pero la gran diferencia que tienen los países que han tenido un estado de bienestar o que lo tienen, o los países nórdicos, por ejemplo, que tienen altos niveles de impuestos, pero altos niveles de servicios públicos buenos, justamente tiene que ver con la distribución secundaria del ingreso, que es la que viene a partir de las prestaciones, de la intervención del Estado. Y en ese caso, este tipo de prestaciones que estamos dando son fundamentales. Por ejemplo, en Uruguay, el hecho de que haya habido consejo de salarios implica que hay una distribución de renta básica inicial por el incremento salarial que existió, mejor que la que existía antes. Pero eso mejora aún más la distribución del ingreso en Uruguay cuando vos le agregás el sistema integrado de salud, todo lo que tiene que ver con FONASA y el ingreso de los jubilados o de la gente más joven, las asignaciones familiares, todo este tipo de prestaciones ayuda. Y son para mucha gente. Entonces, me parece que es por lo menos apresurado y muy liviano decir quitamos todo eso porque se pueden generar problemas importantes.
Voy con la última, ya que nos pasamos de tiempo, nos vamos a enterrar bien enterrados y hacer...
Yo pensé que los juegos eran lo último.
No, pero...
Es una táctica para...
Creo que la respuesta igual ya la diste con el tema de vamos a decir, el tipo de deuda o de endeudamiento que tenemos, ¿no? Pero el próximo gobierno va a tener que hacer un... llamale como quieras, ajuste fiscal, corrección fiscal.
No, el Ministerio de Economía ha demostrado que el resultado fiscal que existe hoy es un resultado fiscal que hace sostenible la deuda, que en definitiva es lo principal. La deuda ha venido bajando permanentemente y hay objetivos de que siga bajando, ¿no?, en términos de producto. No lo veo por ese lado. Lo que sí el Uruguay tiene que encarar, hace unos días me invitaron y vamos a participar con técnicos de todos los partidos, más cerca de las elecciones, a una cosa que creo que debería ser un compromiso y por eso acepté, que es la mejora de la tecnología y de la metodología que tiene el Estado uruguayo para saber en qué gasta. Eso ha sido muy oscuro durante mucho tiempo y ha estado muy atrasado durante mucho tiempo. Hace algunos años, yo me acuerdo que inclusive estaba en el Ministerio y hay un proyecto de un sistema de información financiera del Estado que transparenta y eso ayuda. Yo cuando trabajé en el sector privado, lo último que hice fue planificación y control de gestión. Esto es planificar lo que vos vas a hacer, o sea, lo que puede ser un presupuesto a nivel público, y después lo ejecutado. Y la comparación va línea a línea, rubro a rubro, de lo que va pasando.
Está hablando de Conrado Ramos, ¿eh?
No, pero coincidimos allí en lo técnico, coincidimos con Conrado, inclusive trabajamos con él cuando él estuvo como subsecretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y compartimos trabajo juntos con muchísimo gusto. Este es un tema que tiene que ser objeto de una política pública y esperamos que en ese sentido así se haga porque sería fundamental.
Bien.
¿Tabaré escucha la radio?
No sé.
Ni idea.
No tengo idea.
¿Tabaré va a venir a Zona Tremendo? ¿Tabaré va a venir a Zona Tremendo?
Bueno, hago la gestión.
Y bueno, ya está.
Hago la gestión.
Está el compromiso al aire.
Si se divierte como yo, soy contento.
Gracias, Álvaro García.
No, a ustedes.